Vamos a dar inicio a la llamada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la llamada de LACRALO, que ocurre el 15 de agosto de 2016 a las 23 UTC. En la llamada de hoy tenemos a Alexis Santelis, Juan Matos, Alfredo López, Maritza Agüero, Beatriz Rodríguez, Alejandro Acosta, Juan Manuel Rojas, Sergio Salinas Porto, Aida Noblia, Andy Ay y Valdez Morgan. Luego se va a unir a nosotros Silvia Herling Leite. Tenemos disculpas de Alina Andrade, Carlos Raúl Gutiérrez, Devan Antilaxin, Carlos Aguirre, Harold Arcos. Disculpen, pero nuestras disculpas en realidad son de Alina Andrade, Carlos Raúl Gutiérrez, Devan Antilaxin, Carlos Aguirre y Harold Arcos. Del staff tenemos a Silvia Iganco y quien les salva a Terry Agno. Nuestros intérpretes en español son Verónica y David. Nuestros intérpretes en portugués son Bettina y Esperanza. Nuestros intérpretes en francés son Isabel y Claire. Quisiera recordarles a todos los participantes que por favor digan su nombre antes de hablar a los efectos de la transcripción y también para que nuestros intérpretes los identifiquen. Además de lo que mencionamos anteriormente, en esta llamada tenemos entonces a Beatriz Rodríguez, Lina Ornelas, Ricardo Honkis, Alfredo López, Alberto Soto, Humberto Carrasco, Delma Rodríguez, Bandas Cartesini y Anaí Méndez. Con esto les quiero agradecer a todos por estar en esta llamada y le cedo la palabra entonces a Alberto para comenzar.
Muchas gracias, Humberto Carrasco, para los registros. Por favor, Maritza, te rogaría que procedas a aprobar la agenda. Tienes la palabra.
Muchas gracias, Humberto. ¿Se me escucha, por favor? ¿Podrían confirmarme?
Perfectamente.
Sí, perfecto, totalmente.
Gracias. Vamos a iniciar la llamada del día de hoy con la presentación a cargo de Ornelas. Ella es jefa de políticas públicas y relaciones con el gobierno para México de Google. Ella va a conversar sobre la defensa de los derechos y libertades en Internet, cuáles son los desafíos de Google en Latinoamérica. Posteriormente vamos a tener la presentación a cargo de Alejandro Acosta, de la CNIC. Él nos va al Sistema de Certificación de Recursos, RPKI, para los recursos numéricos asignados en la región. Y vamos a culminar esta presentación con el informe sobre los temas más trascendentes en LAC IGF 9. La participación va a correr a cargo de Beatriz Rodríguez. Ella es board member de ISOC, capítulo Uruguay. Y bueno, y para finalizar vamos a tener algunos asuntos de interés que vamos a tratar en la presente llamada. Muchas gracias y cedo la palabra nuevamente a Humberto. Gracias.
Muchas gracias, Maritza. Humberto Carrasco para los registros. Se entiende entonces que está aprobada la agenda y siendo así vamos a pasar al punto 4. Esto significa que vamos a escuchar la presentación sobre la defensa de los derechos y libertades, ¿cierto? Los desafíos de Google Latinoamérica por Lina Ornelas. Lina, tienes la palabra y muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Humberto, muchísimas gracias por la invitación a LACRALO y también a Maritza Agüero por haber coordinado esta llamada. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Solo quiero confirmar cuánto tiempo tengo para la presentación, para parar en ese momento y no irme más allá de la agenda. ¿15 minutos o es lo que me habían dicho en correo, pero no sé si confirmamos eso?
Estaba en 15 minutos como máximo, Lina, muchas gracias.
Perfecto.
Como tiempo máximo.
Ok, perfecto. Bueno, quisiera compartir con ustedes en particular tres temas que son relevantes para Google y la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica respecto a, en particular, un caso que se ha denominado, creemos malamente, como derecho al olvido en Europa y que es una construcción más bien pues de la academia. Ahorita voy a explicar un poco de qué se trata y cómo ha resuelto Latinoamérica de manera distinta a través de las Cortes Supremas esta cuestión. Pero antes que nada decir que la visión de Google es pues proteger los derechos y libertades en Internet de todos nuestros usuarios, Como ustedes saben, nuestra misión es organizar la información del mundo y ponerla a disposición de todos. Y en ese sentido, la libertad de expresión es uno de nuestros pilares. Como ustedes saben, el buscador lo que hace es simplemente reflejar lo que existe en las páginas y en los sitios web donde los editores y la gente de motu propio pues sube esa información. También para Google la privacidad y la protección de datos personales pues es algo muy muy importante. Aquí quiero hacer la aclaración de que obviamente la información que nuestros usuarios dejan para usar nuestros servicios y aplicaciones es la que por supuesto protegemos con altas medidas de seguridad, que ese es otro de los terceros pilares de Google, la seguridad en línea de nuestros usuarios, y dedicamos pues muchas horas y mucha ingeniería a que eso ocurra. Pero eso es distinto a hablar del papel de Google en el caso del buscador como intermediario, es decir, como una plataforma sobre la cual corren contenidos de terceros. Y en ese sentido quisiera enfocarme pues a contarles en estos minutos qué es lo que ha pasado en Europa con el mal llamado derecho al olvido, y pensamos que es así, que es mal llamado como tal, porque en realidad no es que se elimine la información de manera absoluta en los sitios originales, sino que se le pide a los buscadores como intermediarios después de una resolución que ocurrió por el Tribunal Europeo de Justicia del famoso caso Costeja. ¿Y qué ocurrió con este caso? Pues el Tribunal Europeo consideró que las personas tienen el derecho de pedir que se elimine información de los resultados de búsqueda que incluyan su nombre y que sean considerados como insuficientes, irrelevantes o excesivos. Pero este tema nos preocupa mucho y ha preocupado a la sociedad civil y también a los mismos medios de comunicación y a los editores, ya que pues en lugar de ser los jueces los que determinan esa ponderación de derechos, es decir, cuando hay una afectación a la privacidad de un individuo porque aparezca información personal en el buscador, sino que se lo da a una compañía privada, es decir, es de alguna forma la privatización de la justicia, por la cual Google tiene que ponderar en cada caso si existe o no un interés público o si esa información ya no es relevante o es excesiva. Pero como se pueden imaginar, pues esto es una cosa muy ambigua. El Tribunal Europeo no dio más luz respecto de hasta dónde tenía que interpretarse que algo es excesivo o insuficiente. Entonces, en este caso, pues el tribunal, al no dar estos criterios, nos planteó muchísimos problemas prácticos. Lo que hizo Google al día siguiente de la sentencia Costeja, pues obviamente fue cumplir con ella, y pues se hizo un equipo muy grande de abogados y de personas que pudieran estar revisando caso por caso si esa información debería eliminarse o no, para no conocerse pues nunca más a través de un buscador por otras personas en el mundo. Y ante la falta de claridad, pues Google creó un Advisory Council, que lo que hizo este consejo asesor pues fue dar como unos lineamientos acerca de cómo deberíamos resolver estos casos, porque sentimos que era una responsabilidad muy grande pues para un intermediario y queríamos cumplir bien con las autoridades europeas. Esto ha causado, y quiero compartir con ustedes, pues una problemática muy seria, porque hay efectos no intencionados de la sentencia Costeja que no se tenían en cuenta cuando se emitió. Y esto es así porque, entre otras cosas, el tribunal nos dice que no debemos avisar a los editores cuando se elimine una información. Esto quiere decir que un medio de comunicación de repente pues desaparece una información y no sabe por qué. Y también se están teniendo nuevas interpretaciones acerca de si la eliminación debe ser del el dominio nacional donde vive la persona que solicitó el derecho al olvido, que no es otra cosa más que el derecho de cancelación conforme a la directiva europea, que además pues es predigital y que tenía más de 20 años cuando la resolución se emitió. Pero entonces al pedir que se elimine también del .com y no solo, por ejemplo, del .fr correspondiente a Francia o .it de Italia, pues esto ya invade la soberanía de otros países, porque podemos correr el riesgo de que un país más restrictivo en materia de libertad de expresión esté evitando que en el resto del mundo se pueda conocer información de las personas. Y como sabemos, puede haber individuos que hoy en día no sean personas de interés público, ni sean funcionarios, etcétera, pero puede tratarse, por ejemplo, de un empresario que quizá comete fraude, y esa eliminación se pide que se elimine, y en un futuro puede ser un candidato a elecciones tanto de su localidad como hasta de la presidencia. Entonces, lo que nos llama la atención es que el abogado general en Europa pues tuvo una conclusión distinta, en donde se decía que los motores de búsqueda pues son intermediarios y que no son responsables del tratamiento de datos. Entonces, podríamos abordar esto muy a fondo, pero simplemente quiero darles algunas de las cifras pues que nos preocupan de lo que ha ocurrido en Europa. Se han recibido más de 500,000 de solicitudes de desindexación, es decir, pedir que se desindexe del buscador esa información. Se han evaluado más de 1,634,000 URLs, de las cuales se han eliminado el 43%, lo cual significa que podríamos decir que en Europa pues cada día hay menos acceso a la información. Y yo quería pues resaltar en esta segunda parte, en los 5 minutos que me quedan, pues qué ha pasado en Latinoamérica, porque Latinoamérica ha resuelto de manera muy distinta a Europa, porque en Latinoamérica tenemos un marco interamericano de derechos humanos muy distinto, que establece claramente que no puede existir una previa censura para que se elimine información. Sobre todo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 13, establece con claridad esta cuestión. Y por tanto, también han surgido, por ejemplo, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, que esta es muy importante porque se emitió por los relatores especiales de la ONU, de la OEA, en donde está también el Caribe, por ejemplo, y también de los países africanos, en donde se dice que la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, y que esto pues se debe ponderar con muchísimo cuidado para que no afecte pues al derecho a saber, ¿no?, de todas las personas, y el derecho al acceso a la información. Y por tanto, esa declaración dice que no se debería exigir a intermediarios que controlen el contenido generado por los usuarios y que no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan una suficiente protección para la libertad de expresión. Y en ese sentido tenemos algunas resoluciones recientes muy interesantes. Por ejemplo, la Corte Suprema de Colombia resolvió un caso contra el diario El Tiempo, por la cual pues se dice claramente que más bien hay que añadir información que aclare un hecho, es decir, si una persona fue sujeta a un proceso judicial y no resultó culpable, pues es mejor que el diario aclare esa situación en lugar de eliminar. También les comento que, por ejemplo, en su momento el que era el relator de libertad de expresión, Eduardo Bertoni, estableció que para América Latina era un insulto hablar de derecho al olvido, cuando más bien tenemos derecho a la verdad, el derecho a saber después de regímenes autoritarios que ha habido en la región, y que a lo mejor se pueden buscar otras soluciones que no confundan lo que es la protección de datos como el manejo automatizado de bases de datos, cuando el controlador de las bases, es decir, el responsable originario, es quien debería encargarse de ello y no un intermediario. Y bueno, en el caso de Colombia es muy interesante porque sí se le pide al sitio web original que aclare esta información, en todo caso sea él el que desindexe, pero no una compañía privada que sea la que pudiera estar decidiendo eso. O sea, en otras palabras, Google no quiere ser el gran censor, ¿no?, de los contenidos que puedan darse en el mundo. Y pues terminaría diciéndoles dos efectos negativos del derecho al olvido, por ejemplo, en nuestra región, que pues sería ideal evitarlos, porque nosotros les llamamos los chilling effects, porque, por ejemplo, hay diarios en México o blogs, medios online, que están siendo prácticamente amenazados por despachos de abogados, algunas firmas, por ejemplo, españolas que han llegado a México, que les dicen que si no bajan ciertas noticias de sus clientes, que los difaman, pues que van a ser objeto de multas por parte de la Autoridad de Protección de Datos en México, porque justo en México hubo un caso muy criticado por el cual un empresario que cometió fraude pedía que se desindexara esa información, y el IFAI obligó a Google México a hacer esta cuestión de eliminar o desindexar esta información. Entonces, los medios de comunicación en México están siendo objeto de muchas presiones, muchos de ellos bajan porque no tienen abogados o áreas que puedan litigar estos asuntos, y pues cada día nos estamos perdiendo de cierta información. Lo que es más grave es que muchos de estos clientes de estos despachos de abogados pues son gente que está cometiendo fraude o que tiene un pasado ominoso. Entonces, nos parece que esas cuestiones son muy, muy delicadas. No, nos da gusto que por lo menos en Latinoamérica se esté ponderando por parte de los jueces y de las cortes supremas, es decir, al más alto nivel de nuestras pirámides, tanto judiciales como normativas, que hay que cuidar muchísimo cuál es el rol de cada uno de los agentes en subir información o en desindexarla. Y por último, el tema de la remoción global, que hay actualmente una presión muy fuerte por la Autoridad de Protección de Datos en Francia, que es pedir esto, que un ciudadano francés pueda desaparecer su nombre y apellido del buscador, aún fuera del dominio de Francia. Esto, por ejemplo, en México hubo un caso muy sonado hace unos años que involucró la corrupción de las áreas de seguridad pública del gobierno mexicano, porque se hizo una filmación de la captura de una supuesta secuestradora. Ese caso, el caso Florence Cassé, fue de interés público en México porque no se aclaró nunca qué relación había entre el entonces secretario de Seguridad Pública y las televisoras para estar listas a filmar la captura que se hacía de esta secuestradora, pero al final del día ella fue liberada porque la corte determinó en México que por una cuestión de debido proceso, dado que esta filmación fue falsa, pues fuera liberada. Ni siquiera supimos en México si realmente ella era parte de la banda de secuestradores, pero hoy en día esta persona, Florence Cassé, podría pedir bajo esta resolución de la Corte Europea de Justicia el derecho al olvido, es decir, que cuando ponga su nombre y apellido no aparezca ninguna información relacionada con su pasado. Esa cuestión quisiera Francia que se eliminara de manera global, pero yo, por ejemplo, como ciudadana mexicana, pues sí quisiera seguir sabiendo qué pasó con esa información y que se esclareciera en su momento, pues cuáles fueron los actos de corrupción en su caso a los que se vieron involucrados los servidores públicos. Entonces, tenemos que pensar que este es un asunto en donde hay tensión de derechos, pero que finalmente pues una compañía americana no es, creemos, la mejor opción para privatizar la justicia, y creemos que en Latinoamérica pues tendrían que ser los jueces quienes ponderaran. Google está dispuesto a que en casos donde realmente se dé, por ejemplo, una ilegalidad, que es lo que nuestros términos del servicio establecen, pues tenga que desindexarse esa información. Nosotros sí desindexamos, por ejemplo, información sobre o imágenes sobre abuso sexual infantil. También lo hacemos cuando hay un dato personal, por ejemplo, de su licencia de manejo, de su pasaporte, de su número de seguridad social. Pero esos casos son ilicitudes, es decir, no se trata de una zona gris en donde una persona piensa que esa información le hace daño a su prestigio, etcétera. Eso más bien tiene que ver con una decisión que debería ponderar un juez. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna duda, con muchísimo gusto podemos seguir conversando, pero creo que ya venció mi plazo, mis 15 minutos.
Muchas gracias. La verdad es que yo estoy gratamente interesado en este tema porque es parte de lo que yo me dedico también, en la profesión. Así que hay una pregunta en la lista. Yo también voy a hacer una pregunta, pero al final voy a darle primero, por ejemplo, Fátima pregunta para Lina. Dice, ¿qué pasa cuando en la solicitud de ejercicio del derecho al olvido de un particular usuario hay un interés público en juego? Continúa la pregunta, ¿para dónde se debería inclinar la balanza? ¿O cómo lo hace en este caso particularmente Google? Y Alejandro Pisante también quiere preguntar después.
¿Qué tal, Humberto? ¿Se me escucha aquí Alejandro Pisanti?
Sí, adelante, Alejandro.
Lina, yo quería preguntarte primero un saludo muy cordial y agradecimientos por tu excelente presentación, brevísima y concisa y muy completa. Yo creo que cada vez más es aparente que muchos de los casos que se presentan bajo el título de derecho al olvido o derecho al delistado de los buscadores, y específicamente de Google, porque de los demás nunca son mencionados, son lo que mueve a los a quienes inician las causas o las peticiones es más un tema de reputación y de confianza que un tema estrictamente de protección de datos personales. Incluso en muchos casos no hay dato personal, sino que son noticias e información que ya fueron públicas. ¿Tú observarías un patrón similar? Creo que debemos empezar a reformular este tema si es el caso exactamente. Gracias.
Claro que sí. No sé si hay más preguntas.
Hay más preguntas, Lina. Humberto Carrasco para el registro. Hay más preguntas de Andrés Rodríguez. Dice, ¿el derecho al olvido para Lina es un derecho nuevo o puede decirse que es equivalente al derecho de supresión? Y yo tengo, después cuando tú contestes, voy a hacer una pregunta, pero en el fondo te dejo esa pregunta por ahora.
Muy bien. Muchísimas gracias, muy interesantes sus preguntas. Empezaría por la primera respecto a cómo se resuelve por Google el tema de la ponderación. Como les dije, al día siguiente de la sentencia de crear un equipo especializado, no teníamos criterios porque el Tribunal Europeo solo contesta la pregunta concreta. Es decir, la pregunta que se le hizo al Tribunal de Luxemburgo fue que si aplicaba la directiva europea, cuando una persona quería que su nombre o apellido desapareciera de un buscador, y entonces se limitó la Corte a resolver que sí aplicaba una directiva sobre protección de datos personales, que como bien dice Alejandro Pisanti, tiene una naturaleza muy distinta, que es decir, el tratamiento de bases de datos automatizadas o no por parte de un responsable que recaba originalmente la información del titular, le entrega un aviso de privacidad, maneja y gestiona los consentimientos para que la información se transmita, etcétera. La extrapolaron hacia un intermediario que no es quien recaba originalmente el dato, es decir, un medio de comunicación es el que publica una noticia que es un hecho veraz, y como bien dice Alejandro, es información pues relativa a veces que tiene que ver con reputación o confianza de los individuos, pero al ser el medio original quien publica esa información, pues son ellos los que tendrían en todo caso consideración de responsable de tratamiento. Pero bueno, ¿cómo hace Google para determinar el interés público? Al no tener un test de equilibrio o más criterios por parte del tribunal, fue que se llamó al Consejo Asesor para Google. Este Consejo Asesor, ustedes lo pueden ver en la página de Google, fue totalmente transparente. Las discusiones se llevaron a cabo en todas las sedes de las ciudades europeas, porque había que escuchar pues la opinión de los alemanes, de los españoles, de los griegos, para saber para dónde Google podría tener como una luz o una guía para resolver. Fue muy útil, las conclusiones del Consejo Asesor nos dieron bastantes asideros para poder identificar, por ejemplo, si una información era relevante o no, y si debería o no desaparecer. Eso nos ayudó. Y en segundo lugar, el grupo de trabajo del artículo 29, que como ustedes saben, la directiva europea tiene un artículo que establece que las autoridades de protección de datos europeas deben formar un grupo que pueda interpretar algunos artículos de la directiva, y ha pues, expedido muchos trabajos muy interesantes. El grupo de trabajo del artículo 29 también lanzó luz a Google para poder resolver esta tarea, y pues prácticamente nos convirtió como en un tribunal, ¿no? Ya les di estas cifras de millones de URLs que se tienen que analizar en todo momento. Entonces lo que hacemos es, contra esos criterios que nos dieron tanto el Consejo Asesor, que estuvo formado por expertos de privacidad, pero no solo por ese tipo de perfil, sino también por ejemplo, el director de Wikipedia, de gente de editores de medios, porque había que tener un equilibrio. Entonces, así es como hacemos las ponderaciones. Y ustedes pueden ver en nuestro sitio, caso por caso, cómo se resolvió. Si hay información sobre, por ejemplo, un expederasta, ¿qué se hizo, no? Por el interés público, ¿permanece o no permanece, etcétera? Estos los pueden ustedes revisar. Y luego, respecto a lo que decía Alejandro Pisanti de no confundir información o hechos veraces que publican los medios, etcétera, con el tratamiento de datos, pues insistimos en que esa directiva predigital, pues realmente no debería haber aplicado en este caso, y el riesgo que corremos en nuestra región o en otros países es que haya proyectos de reformas legales o proyectos de nuevas leyes para querer regular esto de manera directa a los intermediarios, en este caso buscadores, y como dice Alejandro, pues no se habla mucho de otras empresas porque efectivamente los usuarios escogen la mayoría de las veces al buscador de Google por su eficiencia. El algoritmo lo que hace es encontrar información relevante a la pregunta que se hace, y el algoritmo se va mejorando con el tiempo, pero esto tiene este tipo de regulación que quisiera obligar a la eliminación, pues es meter mano en lo que es una gobernanza del Internet y no dejar que las cosas funcionen como han venido funcionando hasta ahora. Entonces, no hay que confundir, y esto me lleva a la tercera pregunta. El derecho al olvido no existe como tal, es un constructo de la cadena y demás. No existe ni siquiera en la directiva europea, ni el Tribunal Europeo, en ninguna parte de la sentencia, con todas las hojas que tiene, habla del derecho al olvido. Lo equiparan al derecho de cancelación, o bien llamado también como supresión en otras leyes, es decir, la eliminación de la información. Sin embargo, como ustedes saben, desindexar no es eliminar o borrar, y hay muchos defectos en la sentencia, porque cuando se dice que esa información va a desaparecer de Internet, utilizan la palabra buscador como sinónimo de Internet, cuando sabemos que si el documento permanece en el sitio original, uno podría mandar spam o podría mandar o subir una información al muro en Facebook, etcétera, si permanece en un sitio original. No hay tal derecho al olvido. Es decir, esa información no está en buscadores, pero sí sigue en Internet. Y eso es un tema muy delicado, porque pues entonces tampoco le estamos garantizando al individuo resarcir esa información. Nosotros estamos conscientes que hay muchas cosas que podrían desindexarse, porque efectivamente pueden causar alguna afectación, pero yo creo que deberíamos analizar abiertamente bajo sus supuestos y siempre, siempre tocando la puerta con el webmaster original.
Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario aprovechándome del extraordinario tema que pusiste de nuevo acá. Bueno, solamente decir que salió un caso en Chile a comienzos de este año. La Corte Suprema siguió el criterio de la Unión Europea y en el fondo reconoció el derecho al olvido, o sea, no lo dice así, pero sí dice que no pueden publicarse datos y los buscadores deberán retirar información de una noticia que tenga más de 10 años de antigüedad, ¿ya? Y es bien curioso porque nuestra legislación tampoco consagra este derecho ni el límite de los 10 años, o sea, es una interpretación para llegar a este caso. Acá hay efectivamente un desbalance entre derechos. Como último comentario, hace bien Google en el fondo en respetar a los europeos, y hay que tener cuidado con los franceses. En el año 2002, si mal no recuerdo, Yahoo publicó una venta de objetos nazis en Estados Unidos y Francia pidió que retiraran. Tú sabes que pidió que retiraran y Yahoo lo que hizo y intentó una acción en Estados Unidos para reconocer que en el fondo ellos tenían derecho a vender. Efectivamente, en la corte o el tribunal de Estados Unidos falló a favor de Yahoo, pero cuando los ejecutivos, por razones de negocio, viajaron a Francia, los metieron preso.
Sí, es increíble eso, porque justo este caso de la parafernalia nazi, en donde la revolución es muy linda y da mucha luz respecto a que un país más restrictivo en materia de derechos humanos es el que le va a impedir a los demás conocer o no cierta información, ¿no? Ya invade, digamos, soberanía. Pero sí es muy grave los efectos que puede llegar
por eso te digo que hay que tener. Al final tuvieron que retirar los objetos, y eso es que, mira, de alguna u otra manera, está relacionado con la extraterritorialidad de una norma, que en el caso de los franceses quieren aplicarle su norma a todo el mundo. Hay una especie, a lo mejor, de colonialismo en su idea, no sé si me entiendes. siguen
creyendo el imperio. Claro, y Humberto, otra cuestión importante en Chile, por ejemplo, es que tenemos muchas resoluciones de distintos criterios. También hubo una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, esta es de octubre del 2015, y lo que aborda es la demanda de una persona contra el diario El Mercurio. En esta resolución se solicitó que se eliminara información relativa a acusaciones de abuso sexual en su contra, ¿no?, del titular del dato, la cual además podría ser encontrada pues en los buscadores, ¿no? Y en este caso, la Corte de Apelaciones determinó que el buscador no fuera llamado a juicio ni instruido a realizar acción alguna. Por el contrario, la sentencia es interesante porque instruyó al diario El Mercurio a eliminar la información directamente de su sitio de Internet, porque ahí sí fue garante o muy garantista el tribunal al determinar que en este caso debía eliminarse de la fuente, ¿no? Entonces, tenemos como una variedad de criterios. Lo que creo que es interesante es que los países se detengan un momento a pensar qué es lo que se quiere en un futuro, porque el abogado general del Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo hizo una resolución previa, que casi siempre el 90% de los casos es tomado en cuenta, en donde estableció que el buscador es un mero intermediario y un espejo de lo que tiene la realidad, y al final del día se dio un giro de 360 grados para obligar al buscador a hacerlo directamente. Entonces yo creo que cada país debería escoger como el modelo que requiere. Yo creo que en el caso de México al menos, nosotros hemos luchado mucho por la transparencia y el derecho a saber y el derecho a la información. Y creo que sí sería pues un retroceso el pensar que por la vía de una mala interpretación de lo que es la protección de datos personales se bajara información, que en el futuro podría ser incluso de interés público, ¿no? Ni siquiera hoy, ¿no? Porque el tiempo pues no lo puedes manejar. Incluso los historiadores están poniendo el grito en el cielo porque ¿quién dijo que un personaje menor para una microhistoria no es importante, etcétera? Entonces sí tenemos que pensar muy bien qué modelos queremos tomar, ¿no?
Sí, no, muchas gracias. Yo creo que por razones de tiempo no vamos a poder continuar con esta interesante conversación. Sí. Ha sido muy, muy enriquecedor, yo creo que para todos los miembros de la región. Hay muchos comentarios en el chat que tenemos nosotros en este instante. Así que probablemente a lo mejor podemos repetir este tema en el futuro, con a lo mejor dedicarle un poco más de tiempo, si es que hay foro en la región y si quieren en el fondo saber más sobre este tema. Nuevamente te damos las gracias por haber participado.
Al contrario, Humberto, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pasamos al punto 5 de la agenda. El punto 5, los sistemas de certificación de recursos para los recursos numéricos asignados en la región, ¿cierto? Quien va a presentar es don Alejandro Acosta, tiene del ACNIC, tiene 10 minutos, máximo 15, con preguntas me refiero incluidas. Así que, Alejandro, por favor, tienes la palabra. Aló, Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Alguien puede confirmar si Alejandro Acosta está en... se unió a la llamada? ¿Aló, me escuchan?
Sí, los escucho.
Hola, habla Silvia Vivanco, estamos confirmando si Alejandro está en la llamada.
Si no es posible, si no se encuentra... a lo mejor podríamos hacer que Beatriz Rodríguez, ¿cierto?, pudiera exponer en este caso.
Okay, me dicen que no, habla Silvia, que no está conectado. Yo creo que sí se puede pasar por el siguiente
sí.
Orador y luego se puede tratar
sí.
De contestar.
Vamos, Silvia, ¿puedo pedir yo que se intente hablar con... Hola, ¿con quién hablo?
Perdón,
Alejandro.
Escucha ahí alguien.
Sí, aquí estoy. Desconecté y me conecté el micrófono para ver qué pasaba y como que anduvo.
Muy bien, adelante.
Sí, excelente, no, por favor.
Sí, bueno, estoy escuchando la... Bueno, excelente la ponencia de Lina. Gracias, Lina, también. En lo personal también estuve siguiéndote y espero ahora no aburrirlos yo con la parte técnica de mi presentación. Espero que eso no ocurra. Bueno, vengo una presentación enfrente de ustedes, ¿cierto?
Así es.
Okay. Bueno, voy a intentar ser breve. Nunca he dado esta presentación en 10 minutos, así que bueno, haré mi mejor esfuerzo. Básicamente lo que quiero es resumir un poquito de qué trata RPKI, ¿no? Como leen en sus pantallas, estamos hablando de la infraestructura de clave pública para recursos de numeración de Internet. Básicamente son los mismos conceptos que muchos de nosotros conocemos de PKI. PKI significa Public Infrastructure, pero en esta oportunidad los vamos a estar usando en el mundo de enrutamiento, en la tabla global de Internet, en lo que los routers manejan, en lo que los routers aprenden. Por sus siglas en inglés, significa Resource Public Infrastructure. Y para entender un poquito cómo funciona, es bueno que veamos el mapa de RIR, que está aquí un poquitito más abajo. Los RIRs básicamente son los registros regionales de Internet, existen 5 en el mundo, ARIN para Norteamérica, Y2C para Europa, APNIC para África, APNIC para Asia Pacífico y la GIT lo que corresponde para Latinoamérica y Caribe. Básicamente hago referencia a los RIRs, a pesar de que sé que entendería yo que la mayoría de ustedes lo maneja y lo entiende, es por el hecho de que básicamente los RIRs almacenan la información de RPKI. ¿Ok? De hecho, es bien importante que intentamos ligar todo lo que voy a mencionar desde el principio hasta el final de la presentación, porque mucha información que he dicho previamente la voy a utilizar más adelante. Bueno, habiendo dicho lo anterior, RPKI funciona en una modalidad jerárquica, ¿no? Por eso es que es bien importante que nos recordemos un poquito de ICANN, de IANA, de quiénes asignan los recursos de Internet, de dónde están las direcciones IPv4, las direcciones IPv6, porque ya llegan a los RIRs y los RIRs básicamente lo asignan a los clientes, a los leads, a los end users. Algo que quiero dejar muy, muy claro es que lo que vamos a hablar ahorita de RPKI no es un problema teórico, ¿no? No digamos, no, esto es un problema que va a ocurrir en 10 años o en 5 años. Eso es algo que ya está pasando. Lo que vamos a intentar nosotros evitar, o lo que estamos intentando minimizar con RPKI, entre muchas otras cosas, pero lo podemos resumir como en el secuestro de redes, de tres tipos. Me refiero, por ejemplo, a una red que esté en Chile, que no la vayan a utilizar una entidad intencional o intencionalmente desde España, desde Sudáfrica, desde China. Y eso ha ocurrido muchísimo en Internet, ocurre constantemente en Internet, probablemente ocurre semanalmente. En Latinoamérica hemos tenido secuestros desde prácticamente todos los países de la región. En Asia han habido secuestros muy, muy grandes. El caso más sonado, que ya fue hace varios años, fue el de YouTube. Secuestraron varias redes, varios prestigios de YouTube. Desde Latinoamérica hace un par de años, por error, se intentó secuestrar los prestigios de las redes de los DNS públicos de Google. Ha ocurrido mucho, ha ocurrido bastante y con toda seguridad seguirá ocurriendo. Lo que estamos buscando es minimizarlo, ¿no? Para entender cómo funciona, tenemos que entender el funcionamiento de BGP, ¿no? En la pantalla, con la lámina que dice BGP, funcionamiento de Internet, básicamente vemos que hay dos enrutadores. Ellos van a hablar BGP. BGP significa Border Gateway Protocol, y es el protocolo que pega Internet, el que hace que una red de Argentina pueda llegar a Francia, a Alemania, es gracias a BGP. ¿Cómo funciona? Esta red argentina se la van publicando de proveedor en proveedor, de red en red, hasta que finalmente la gente en Alemania aprende esa red. El BGP es el protocolo, una vez más, que logra hacer que todo eso pegue. Aquí básicamente había un ejemplo, en la lámina llamada Update BGP. BGP se maneja con 4 mensajes, uno de ellos es Update. Update es el que es capaz de decir, conozco esta red. En este caso, el router que está más a la derecha, que dice AS300, se lo está contando a un solo enrutador, y ese router se lo cuenta al otro, a la S200, a la S100, a la S400, y así sucesivamente al resto de la red. Así es como funciona Internet completo, de esta misma manera. Lo que contó un router, lo conoce el resto. Corre, ese router puede estar diciendo la verdad, o puede estar diciendo una mentira, puede ser intencional porque yo quiero secuestrar, robarme la información del otro, o puede ser inintencional básicamente porque en vez de escribir el número 2, escribe el número 3, y entonces me estoy robando la red del que tiene el número 3. Pudo haber sido por error, pero estas cosas una vez más pasan, y pasan bastante. ¿Por qué pasan? Porque entre los routers y entre la gente existe mucha confianza. Si yo voy a montar el día de mañana una red con Maritza, yo probablemente le digo a Maritza, Maritza, te voy a publicar esta red, ella probablemente confía en mí, y buenísimo que confía en mí, fabuloso, gracias Maritza por eso, pero probablemente el día de mañana yo no estoy, o el día de mañana yo hago algo errado, y la red de Maritza se ve afectada, ¿no? Todo lo que yo estoy diciendo, y cómo funciona, más adelante ahí se va a aplicar con un gráfico decente que espero que todo el mundo pueda comprender, se maneja con certificados digitales. Básicamente un certificado digital es un archivo de texto, un archivo plano, un archivo prácticamente .txt que todos conocemos, que contiene una gran cantidad de información, ¿no? Con esa información es con la que vamos a asegurar las tablas de enrutamiento en Internet. Aquí hay un ejemplo de un secuestro de red, en este caso el AS6057, que está en verdecito. Está anunciando una red que se llama 200.40/16. Todo el mundo la está aprendiendo perfectamente. Sin embargo, en un momento del tiempo, este señor que está aquí rojito empezó a anunciar parte de esta red. en este caso fue una red más específica. En el mundo de Internet, las redes más específicas van a tener preferencias sobre las redes que no son específicas. Y lo que va a ocurrir es que este señor, el que está del lado izquierdo, cuando quiera alcanzar la red más específica, lamentablemente se va a ir a la red roja en vez de irse a la red verde, que es donde la información, los servidores, la gente correcta, la información correcta se encuentra. Está ocurriendo este señor rojo, lamentablemente está desviando el tráfico y bueno, podrá secuestrar información, colocar servidores falsos, quizás la red de un banco, colocó una página igual a la de un banco y un montón de cosas más que lamentablemente van a hacer que el tráfico y la información sea robada. ¿Qué hace RPKI? Y ya casi finalizando, RPKI es buenísimo. ¿Qué hace él? Y Latinoamérica estamos muy bien, en Latinoamérica tenemos más de 20% de nuestro tráfico firmado. Los países líderes en Latinoamérica son Ecuador, Costa Rica y Venezuela, que hemos asegurado, han asegurado sus redes correctamente. ¿Cómo funciona básicamente? Del lado derecho se encontraría lo que es Internet, del lado izquierdo se encuentra, por ejemplo, el ISP. El router que se encuentra del lado izquierdo, el icono blanco con flechas rojas, soporta y habla RPKI, él va a validar su información gracias a un servidor de validación, generalmente es un equipo aparte porque es un equipo que maneja mucho cifrado, por ello consume muchos recursos, y lo básicamente, para no entrar en tanto en detalle, el router le va a preguntar por cada información que reciba, mira, esta red que estoy aprendiendo, ¿quién la tiene que originar? Y él va a manejar lo que se llama un estado RPKI. Hay tres estados, generalmente hay tres estados, son válido, inválido y not found. El estado válido significa que la red fue asegurada. Se dice, bueno, esta red tiene que anunciarle el sistema autónomo 1. Un sistema autónomo generalmente es una entidad, una organización. ¿Qué otras cosas? Inválido, obviamente. Bueno, esta red la tenía que anunciar el sistema autónomo 1, pero la estoy recibiendo el sistema autónomo 2. Bueno, que hay algo malo. ¿Qué hago? Ya es otra historia lo que se vaya a hacer, pero ya sé que hay algo errado en el momento. Y not found significa básicamente que la red no ha tenido intención de haber sido asegurada. Aquí hay, bueno, información técnica. Todo esto se hace con ROA. Básicamente un ROA es decir que el sistema autónomo anuncia qué red. Tanto IPv4 como IPv6, ¿no? ROA, texto plano con formato específico, firmado. Bueno, aquí básicamente aparece el sistema autónomo, los bloques IP, lo que yo deseo asegurar, hay una fecha inicial de validez, y yo le puedo decir, bueno, asegúrame esta red, yo sé que la va a anunciar el sistema autónomo 25 hasta el año 2018, y bueno, más o menos yo lo puedo manejar de esa manera. Un ROA generalmente se crea por cada sistema autónomo, ASN significa Autonomous System Number, significa... voy a crear un ROA por cada sistema autónomo. Bueno, y habiendo dicho esto, creo que alguna pregunta, cualquier duda, quedo súper a la orden.
Muchas gracias.
Hay una pregunta de Rainer Citerio, si quieren procedo y la intento responder.
Procede, Humberto Carrasco para los registros, por favor, sí. Pregunta, si tú estás leyendo el Adobe, sería ideal que vayas respondiendo lo que te van haciendo por escrito.
Adelante. Sí, lo estoy leyendo. Bueno, comienzo con la de la de Rainer Citerio, que pregunta... ¿RPKI se puede emplear para certificar recursos dentro de redes dedicadas o privadas? Bueno, es una respuesta relativamente compleja. Aquí estamos hablando siempre de asegurar recursos de Internet globales. No estamos hablando, quizás si yo tengo una red de laboratorio y armar certificados RPKI, de poder podría, Raime, técnicamente viable, tener una unidad certificadora... que cree un CA, un Certificate Authority, es viable, se puede, pero yo lo veo como que muy, muy cuesta arriba, en una red de laboratorio no lo utilizaría, pero de poder puede. técnicamente es viable, RPKI es un estándar por la IETF, existe el draft, existe un montón de documentación externa al respecto. Cuando yo mencionaba que Ecuador, Costa Rica y Venezuela tenían un alto índice de penetración de RPKI, de prefijos asegurados, Ecuador como tal tiene un documento introducido en la IETF, si mi memoria no me falla, en el working group llamado CIDER, de enrutamiento, donde ellos hablaron sobre su experiencia en la implementación de RPKI. Básicamente lo hizo Ecuador porque, digamos, fueron los primeros en alcanzar un valor tan alto, ¿no? Ellos tienen el 99% de los prefijos de Ecuador firmados. El caso de ellos es muy, muy significativo y bien interesante.
Muchas gracias, Alejandro Pisanti quiere hacerte una pregunta, así que le cedo la palabra a Alejandro Pisanti.
Sí, disculpen, aquí Alejandro Pisanti. Alejandro Tocayo, muchas gracias por esta muy buena presentación. Como sabes, las organizaciones de Atlas estamos comprometidas con los intereses de los usuarios de Internet, no solo en el caso de nombres de dominio, sino como el que tú estás presentando, en lo que hace a la asignación de direcciones IP. ¿Cuál sería la actividad más relevante que podríamos hacer con esta naturaleza de las organizaciones para apoyar la difusión de RPKI?
Gracias. Vale, gracias, Tocayo, por la pregunta. Hay algo que hemos hecho desde la CNIC y ha sido muy fructífero y nos encantaría, y lo puedo decir en mayúscula, nos encantaría repetir esas experiencias. Hemos hecho cosas así como un signing party. Lo que hacemos es una entidad, y desde las LS perfectamente sería una buena manera de impulsar esto, donde invitamos a los ISP a reuniones, sitio, aulas de clase, un laboratorio, una entidad de una universidad, donde sea, y probablemente demos un curso de 4 horas, 8 horas de RPKI, lo vemos funcionando, y al final del día lo que hacemos es crear los ROAS para los ISP, con el apoyo de la CNIC. Tienes una persona que sabe bastante y con ustedes se sienta con los ISP de la mano y los ayudamos a crear estos ROAS. Es muy, muy bueno y bueno, ya tenemos mucha experiencia con esto y nos ha ido muy bien. No, los invito a quien sea, se pueden acercar con nosotros. Lo que sí pedimos, bueno, que el host local, la ALS o la entidad local, nos apoye con las invitaciones entre los diferentes ISP.
Muchas gracias, Alejandro. Aquí Alejandro Pisanti. ¿Cuáles son los incentivos o en contra o las resistencias que ustedes encuentran y que nosotros, llevando la voz de los usuarios, pudiéramos ayudar a vencer? Gracias.
Mira, me atrevo a decirte que con este tema, yo por lo menos participo con dos tecnologías, intento difundir dos tecnologías muy fuertemente, una es IPv6 y la otra es RPKI. Con RPKI no hemos tenido mayor piedra de tranca, mayor resistencia, básicamente porque es muy sencillo. Al menos crear los ROAS, el documento que dice que tu sistema autónomo tiene que ser anunciado, tu sistema autónomo debe anunciar tales redes, hemos tenido un feedback muy bueno. Y voy a explicarle por qué es bueno de manera muy breve, es porque es muy fácil. Esta es una página web donde uno se mete con credenciales de la CNIC, usuario y clave, y en menos de 5 minutos, 10 minutos a lo sumo, se puede tener los certificados creados. Es muy, muy fácil. La resistencia es mínima. Quizás lo que nos puede faltar es un poquito de difusión, de apoyo. Es una tecnología relativamente nueva todavía. Muchas personas no han escuchado al respecto. Yo agradezco a la RALO, en particular a Marisa por la invitación. Y bueno, no ha habido mayor piedra de tranca y una vez más extendemos la mano porque es muy fácil.
Muchas gracias, Alejandro. Humberto Carrasco para los registros. Una última pregunta, Alberto Soto, que decía que habían 3 países que tenían implementado este sistema en Latinoamérica.
Sí, quizás me expresé mal, ofrezco mis disculpas. quiero decir, tres países son los que tienen un récord muy alto, sobre el 90% de los recursos firmados. Ya los he mencionado en dichos países. Los otros países también tienen una alta penetración de RPKI, quizás no tanto como esos países. Quizás en otro momento podemos detenernos, tomarles la lupa, ver cuáles son esos países, y puede ser una buena idea hacer la creación de ROAS, la fiesta de creación de ROAS, como le llamamos, en que, no sé, quizás comenzar por esos países. Con muchísimo gusto yo puedo hacer esa investigación y se lo puedo enviar a Maritza y quizás posteriormente a la lista de la Corralo.
Muchas gracias, Alejandro. En realidad ya estamos en el tiempo, así que te agradecemos tu presentación. Están todos muy contentos, han sido presentaciones de mucha calidad y vamos a dar, con esto, ¿cierto? Te despedimos formalmente y te agradecemos nuevamente por haber aceptado la invitación a participar en la Corralo. Siendo así, vamos, les pido disculpas, igual acá tengo mis chicos están gritando alrededor. Vamos a pasar a punto 6 sobre el informe de los temas más trascendentes del AQIPF9. La participación, ¿cierto? La presentación está a cargo de Beatriz Rodríguez, que es miembro del board de ISOC en el capítulo Uruguay. Como de la misma forma que en el caso anterior, Beatriz, tendrás 10 minutos para presentar, 5 minutos para preguntas. Así que puedes comenzar la presentación. Muchas gracias.
Ok, ¿me oyen?
Sí.
Hola, ¿me oyen? Hola, hola a todos.
Perfectamente.
Bien. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y veo que hay muchas personas conectadas a las cuales conozco y muchas de ellas también han participado junto conmigo en el LAC IGF-9, así que si me falta alguna cosa o me olvido de algo, estaría bueno que me ayudaran a completarlo. Cuando se hizo ahora el LAC IGF en Costa Rica, en los días 27 a 29 de julio, muchas de las personas con las que hablé en ese momento me decían que una de las cosas que les llamaba la atención era que el formato en esta ocasión había cambiado y que los paneles no solamente se conformaban con personas que tenían experiencia en los determinados temas, sino que enseguida se le daba la participación a todos aquellos participantes que quisieran hablar y como que se retroalimentaba uno al otro, no solamente era con lo que los panelistas exponían, sino que también los participantes podían hablar. Entonces, una de las cosas que más se vio fue que hubo un posicionamiento en el cual se incluyó un importante reconocimiento a todo lo que tenía que ver con las personas jóvenes y con el trabajo y la participación de las mujeres en el ecosistema de Internet. Sobre todo, en cada uno de los paneles, no solamente se veía esa participación, sino que detrás del panel también estaban presentes, sobre todo los jóvenes, que vimos que estaban con todas las fuerzas. En sí, los paneles, hubo 10 paneles en sí y entre todos ellos se pudo ver cómo tanto los derechos humanos y la neutralidad en la red y todo lo que tenía que ver con el zero rating eran temas que se trataban, no solamente en el panel que les tocaba, vamos a decir, sino también en otros paneles que surgían de repente los mismos temas. Entonces, se veía bien cómo no solamente se tiene que enfocar la Internet como algo técnico, como algo que podemos decir no tiene vida, sino que al contrario, ¿no? Más bien que las personas están incluidas en ese internet y que ellas ejercen todo lo que tienen que ver con sus derechos humanos, sobre todo la participación que se quiere dar al nuevo billón de personas que se quieren conectar a la red. Con respecto a esta nueva conexión, hubo unas intervenciones interesantes porque se preguntaban, sí, nosotros conectamos a ese billón de personas, pero la calidad que le vamos a dar de internet, ¿va a ser la misma? ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser esa internet se va a poder lograr que esa conexión sea igual para todos? ¿Seguirá siendo también con diferente velocidad, con diferente costo? Esas eran una de las preguntas que se hacían cada vez que se participaba en todo lo que tenía que ver con la nueva conexión que se piensa hacer de todas estas personas que para llegar al segundo billón. También otra de las cosas que se vio dentro de lo que era el Lucky GF fue el enfoque sobre la seguridad, sobre todos los nuevos, podemos decir, todas las nuevas cosas que están apareciendo en cuanto a los problemas de seguridad que se pueden tener, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de las personas, ¿no? Cuando existen diferentes delitos que se pueden realizar por medio de internet y que las personas son las que son las perjudicadas, ¿no? No solamente la parte técnica. Otro de los temas también fueron el formato que, como les decía, que se tiene de las sesiones. Cuando se hizo el panel del futuro que iba a tener el Lucky GF, en cuanto a la gobernanza de todo lo que tiene que ver con la reunión, se observó mucho por la comunidad lo que tenía que ver con cómo era el programa de becarios, cómo se hacían los mecanismos de participación, cómo era que se elegían a las personas que estaban dentro de cada panel. Todo eso nos da a entender también que lo que es la comunidad se está interesando cada vez más en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de internet. Entonces, uno de los temas también importantes que hay que tener en cuenta. Y eso se ha dado también porque dentro de todos los formatos, ahora para el próximo IGF global que va a ser en México, parece como que se están implementando formatos innovadores en todo lo que tiene que ver con las sesiones del IGF. Creo que más o menos es un resumen de lo que se pudo ver en estos minutos y todavía tenemos muchas cosas para hacer cada vez más y cada vez vemos que van surgiendo nuevos temas y no solamente técnicos sino que también a nivel de derechos humanos y a nivel de todo lo que tiene que ver de la convivencia entre las comunidades. No sé si estoy a tiempo, si quieren hacer alguna pregunta.
Humberto Carrasco para los registros. Yo creo que estamos bien en el tiempo. Voy a, cierto, se ofrece la palabra para preguntas. Hay gente que está tipeando, que está escribiendo en el chat. Vamos a esperar a ver qué es lo que aparece antes de ofrecer la palabra. Aunque si hay alguien que quiera hacer la pregunta levantando la mano, por favor que lo haga. O alguien que tenga algo más que agregar en este instante. No, parece que no hay ningún comentario, ninguna pregunta.
Aquí Alejandro Pisanti, hay una pregunta mía ahí en el registro escrito.
Ah, sí.
Perdón. Ah, sí, Sí, acá la estoy leyendo. Alejandro pregunta sobre los temas relacionados con la CRALO, si hubo algún comentario. En sí, los temas, creo que los temas relacionados en todo lo que tiene que ver con con América Latina y con el Caribe son los temas que se trataron en cada uno de los paneles, que en realidad tenemos que tener en cuenta la participación de todos como comunidad en sí, ¿no? De no tratar de ver si podemos implementar una forma de trabajar conjuntamente y así poder dejar de tener determinados casos para una región que para otra y poder seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con internet y con la red, ¿no?
Alfredo López igual hace otra pregunta ahí en el chat.
¿Quién?
Alfredo López pregunta si se habló algo de la Deep Web, de la web profunda.
En realidad cuando se habló de seguridad, se habló en sí de todo lo que tiene que ver con la vigilancia y la privacidad en sí. También se habló sobre toda la parte del enfoque de todo lo que tiene que ver con, ¿cómo podemos decir?, con todos estos nuevos delitos que están apareciendo dentro de lo que es la red en sí. De la Deep Web en sí mismo no me acuerdo haberlo oído, capaz que en ese momento no estaba en el panel, escuchando el panel, pero no me acuerdo de que se haya hablado de la Deep Web en sí. No sé si Alejandro se acuerda, que también estaba, o alguna de las otras chicas, Anaí o Fátima, que también estaba.
Aquí Alejandro Pisanti, sobre el tema de delito cibernético, probablemente el mensaje nuevo más importante, abarcando Deep Web, sin que esto se... no es un tema de gobernanza de Internet realmente, pero sobre el tema de delito cibernético, repito, probablemente... lo más notable es que cada vez hay más participantes que ven que el centro debe estar en el tema delito y no en el tema cibernético. Es decir, hay que enfocarse sobre leyes, reglamentos, conductas y no tanto sobre las herramientas técnicas que finalmente evolucionan mucho más a prisa que la intención de los delincuentes. Y sobre los temas relacionados con ICANN, reflejo lo que acaba de implicar o decir Beatriz, que es que no hubo realmente temas relacionados con nombres de dominio, gestión de direcciones, IP, etcétera, no, con ninguna relevancia en la QCF, porque estos temas ya prácticamente no son motivo de controversia.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno.
No sé si...
Parece, se ofrece la palabra por última vez. ¿Se les recuerda, por favor, alzar la mano o en el fondo solicitar la palabra antes de hablar? Aida está levantando la mano. Aida, te cedo la palabra, por favor.
Sí, ¿me pueden escuchar? ¿Me escuchan?
Perfectamente.
Estamos con eco.
Bueno, Aida Noble, para los registros, simplemente pasar un avisito de que nosotros tenemos un... evento planificado para el 30 y 31 de agosto ahora, y lo que me interesó particularmente era el tema concreto que es Internet y el nuevo rol de la comunidad para transmitirlo acá y para tratar de informar a la comunidad sobre lo que es la organización de la red, protocolos, recursos, el modelo de gobernanza multisectorial, nombre de dominio, transferencia de la función en la ñana, seguridad, les estoy leyendo un poco los temas en grandes rasgos, sistema de registración, contratación, la red, seguridad en el ecosistema de ICANN, internet y derecho de acceso e inclusión, y convocamos a distintos sectores, incluso algunos de los cuales algún orador está por ahí, ya sea a los ICP, a la comunidad en general, a la academia, e incluso de la parte del gobierno de AGESIC, de la Agencia del Gobierno de la Sociedad de la Información, como para tener un pantallazo general y tratar de volcarlo a eso, a nuestra comunidad, para involucrar más gente con conocimientos. Nada más, era una especie de aviso. Gracias.
Gracias, Aida, un buen ladito. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Así que damos por terminado el punto 6 y vamos a algún al último punto, punto 7, cualquier otro tema de interés que quieran plantear. Cierto, si ofrece la palabra. Aida, te pido que bajes también tu mano del sistema.
Antes de empezar el otro tema, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, no, gracias nuevamente. Solamente yo quisiera plantear un tema que dice relación con informar que ya se está avanzando en el proceso de mediación. Hay muchas de las personas que han sido entrevistadas, por lo tanto, personalmente a mí me puede tener una entrevista personal con uno de los mediadores este día miércoles, pero tengo entendido que a muchos ya los han interrogado, los han entrevistado, ¿cierto? Han conversado y han podido, ¿cierto?, plantear a lo mejor sus inquietudes y sus opiniones al trabajo que están haciendo los mediadores. Sí, Raime, efectivamente está pendiente, lo voy a gestionar con Heidi y te voy a informar por interno respecto a ese tema. Alejandro Pisante tiene una pregunta, por favor, Alejandro, tienes la palabra.
¿Cuándo empieza la parte de la reunión dedicada a temas de policy y cuáles son?
Perdón, estás hablando en la reunión de nosotros de la RALO, estás hablando en una reunión particular, si me pudieras aclarar y a lo mejor agregar más antecedentes. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Mira, la verdad es que vamos a hacer una encuesta. Lo que estamos haciendo nosotros ahora han sido, ¿cierto?, invitar a ciertas personas y estamos tratando algunos temas que pueden tener impacto en los usuarios y en la región, que pueden estar relacionados con los temas de policy o no. Hay un cierto número de temas que están efectivamente siendo discutidos hoy día en ICANN y vamos a generar una encuesta y vamos a preguntarle a la gente cuál de esos temas, ¿cierto?, les gustaría que sean tratados, lo que sean, cierto, discutidos en la región. Entonces, quien va a elegir, Alejandro, va a ser la gente, de acuerdo a los propios intereses, en una encuesta que vamos a preparar. También, cierto, agregar y señalar que hemos estado bastante enfocados en el proceso de mediación y comprenderás que ese es un tema que merma muchos otros aspectos porque no estamos funcionando normalmente. Estamos con varias fichas a la vez, digamos que ojalá pudiéramos funcionar tranquilamente como nos gustaría, pero no es así, pues. Hay que reconocer que estamos a media máquina. De todas maneras vamos a hacer una encuesta y efectivamente hay un rol dentro de ICANN, ahí Fátima, ¿cierto?, está poniendo que la RALO tiene una misión dentro de ICANN. Claro que tiene una emisión dentro de ICANN, eso es lo que estamos tratando de hacer, pues lo estábamos tratando de cumplir. Formulamos varios temas, dice, desde la reunión pasada, y recientemente nos está señalando también los pendientes. Claro, efectivamente, ¿no? Hay temas que se están discutiendo y temas que están en pendientes. En todo caso, los temas, ¿cierto?, que se discutieron, te invito, Alejandro, a que tú nos hagas a lo mejor una presentación y nos informes cuáles a tu juicio serían los temas que deberíamos tratar para también poderlos incluir en la encuesta, o a lo mejor te gustaría en el fondo solamente que nos dedicáramos al tema de las encuestas.
Hola, hola, habla Silvia Vivanco, ¿me escuchan?
Sí, Silvia, muchas gracias. No sé si queda alguna otra pregunta, algún comentario que haya que hacer.
Habla Silvia Vivanco, ¿me escuchan?
Sí, Silvia, te escuchamos.
Sí, solamente para puntualizar que he puesto ahí el link con las consultas públicas que están actualmente abiertas para comentario, y cualquier miembro de la comunidad, por favor, si pueden revisar también sus calendarios en las reuniones de la LAC y del ALT, del Leadership Team, se han discutido cada una de estas consultas públicas y en qué están y en las cuales se va a comentar o no se va a comentar para todos los miembros que quieren aprender un poco más sobre lo que está pasando en este nivel de consultas públicas. Eso es todo, muchas gracias.
Muchas gracias. No sé si ofrezco la palabra por última vez. Fátima, solamente decirle que sí vamos a ver estos temas, te estoy reiterando, vamos a hacer una encuesta, le vamos a preguntar a la gente cuál de los otros temas. Hay otros temas, cierto, que tienen que informar los ALAC members, los representantes de la comunidad, los vamos a invitar la próxima semana, cierto, en la próxima llamada, el objeto de que puedan informar respecto de cómo les ha ido y los temas que están tratando en ALAC. Y claro, que por supuesto que vamos a tratar de seguir viendo temas que son de interés de la región. Y Alejandro, yo voy a hacer un informe que lo voy a entregar de aquí en 30 días más para la próxima reunión. Lo que estoy diciendo, vamos a preparar una encuesta, vamos a preguntarle a la gente dentro de los temas del policy, ¿cuáles son los que más les interesa? Que decían los usuarios, que decían los miembros de la CRALO. Nosotros vamos a acordar y tomar ese mandato. Es tan simple como eso. Cualquier otra cosa que quede pendiente podemos hacerlo, cierto, a través de correos internos o a través de la lista. No sé, parece que no hay ninguna otra pregunta. Y les doy gracias a todos por haber participado en esta reunión. Y que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de donde estén.